lindo me dio con la llora y pataleo. Yo que no te veo, yo que no te veo. Y me estaré quieta mientras yo lo leo.
El 11 de marzo de 1917, un impresor llamado Arturo Suárez puso a la venta por 5 céntimos el primer número de una revista a la que nombró con tres letras que hacían referencia a una revista lírica de 1909. No tuvo mucho éxito y no fue más allá de 8 números, hasta que Joaquín Buigas, cliente de la imprenta, se fijó en los ejemplares amontonados en un rincón y por la cantidad de 3.000 pesetas compró la revista. El nuevo propietario redefinió la revista y la reeditó, y lo hizo tan bien que los españoles aprendieron a decir tebeo para nombrar a esas historietas que ahora se llaman cómic. Lluís Giralt es conocido en internet como grafópata, que hace referencia al griego grafos, que significa dibujo, y a patos, que hace referencia a enfermedad. Una palabra que inventó para autodefinirse porque ninguna de las que ya existía definía con exactitud su devoción por historietas y dibujos, sobre todo los del tebeo, que durante la posguerra, dice Lluís, se convirtió en el juguete de los pobres.
En los años 40, después de una posguerra, casi no había nada. Para los niños, pues teníamos unas pelotas que nos hacíamos nosotros de trapo y jugábamos en la calle, porque claro, apenas pasaban coches y no teníamos cosas, pero teníamos muchas diversiones, como ir a robar peras o a ir a robar uva. En fin, éramos niños tremendos, pero no teníamos nada. Y claro, pues teníamos el tebeo, era nuestra diversión.
El padre de Lluís Giralt tuvo que emigrar a Brasil tras la guerra porque en España no le daban trabajo. Su madre quedó sola y con tres niños pequeños que sacar adelante. Era la época en la que por una peseta podías comprar unos cuantos tebeos en una tienda de segunda mano.
Vinimos aquí a trabajar, aquí en Sabadell, está a 20 kilómetros de Barcelona. Bueno, que Barcelona es el barrio marítimo de Sabadell, en una palabra, ¿eh? Me pusieron la vacuna de la viruela y a mí me reaccionó. Y entonces en la cama con una fiebre terrible, ¿no? Que mi madre, para que yo me distrayera, debía tener unos 10 años o por ahí. Pues entonces lo que hacía fue ir a estas casas del cuelga y descuelga, porque como éramos pobres, y por una peseta me traía pues 10 o 6 o 15... te veo, y claro, yo me los miraba, y ya cuando me los había remirado, miraba a los dibujantes, me aficionaba a los dibujantes.
Lluís Giralt curó de la viruela, pero el virus del TVO ya no le abandonaría nunca. Desde ese mismo momento quiso coleccionar dibujos originales.
Yo creo que con la fiebre que tenía yo y estos dibujos se me metieron en el cerebro, se me metieron en algún rincón, el cual no he dejado de parar, que ya no tuve bastante con tener los impresos, sino que he estado buscando como loco los dibujos originales, que por cierto tengo una buena colección, y aquí en Cataluña pues hemos hecho ya de dibujos originales, pues habremos hecho ya pues unas 60 exposiciones.
En los años 20-30 el TVO tiene tal éxito que se convierte en la revista más vendida del país.
En los años 20-30 ya tiene una tirada de 250.000 ejemplares. Y salió una canción también, decía, yo quiero un TVO, yo quiero un TVO, que la escribió, me parece que es un tal Montesinos.
Un siglo da para mucho y el TVO sobrevivió gracias a Joaquín Buigas, que siempre supo adaptarse a las circunstancias.
En agosto del 36, en el número 1000, pues fue colectivizada, y como Buigas era un hombre muy, muy perspicaz, dijo, oye, bueno, vamos a la colectivizaremos, pero si quieres vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer la última página, que se llama Floreal, le vamos a llamar Floreal, y vamos a dedicarlo a vosotros, a la CNT y a la FAI y a la UGT.
Tras la guerra, el TVO no tiene permiso para imprimir, pero el señor Buigas ya había demostrado sus dotes para superar obstáculos.
Era un hombre muy, muy perspicaz y dijo, ¿y no se puede imprimir nada? Dice, hombre, sí, pues un folleto, puedes hacer folleto, pero que no se llame TVO. Entonces el tío, que era un tío muy largo, hizo Páginas Alegres de Ediciones TVO. Es decir, el TVO lo ponía bien grande, ¿no? Entonces tú mirabas el kiosco y veías ediciones humorísticas de Ediciones TVO.
Aunque el señor Buigas se apaña para colarlo en la portada, hasta 1952 el TVO no tiene permiso para llevar su nombre en la cabecera. Durante la posguerra, las anécdotas del TVO son tantas como grandes son la osadía y el ingenio de sus dibujantes.
Había un dibujante que se llamaba Díaz, estamos hablando del año del hambre, de la posguerra, y este escribió: Blas Pérez ha descubierto un peores reconstituyente a base de jamón, longaniza, pollo, etcétera. Y este Blas Pérez, por desgracia, pues era el gobernador de Barcelona. Hicieron cerrar el TVO, pero no lo hicieron. Le hicieron pagar una multa de 11.000 pesetas, que en aquella época pues podías comprar una casa, casi, casi.
Durante toda su vida, Lluís Giralt ha buscado dibujos originales. A veces los ha descubierto en los lugares más inesperados, como aquel que encontró en un tenderete de un bazar de Ceuta mientras hacía la mili. Toda su vida, el grafópata ha recorrido calles y mercadillos a la caza del original. Aunque lo que más le ha interesado siempre, dice, ha sido la vida de los dibujantes del TVO, que por lo general fue bastante aventurera.
En fin, hay el caso de Cabrero Arnal, pues este se fue a Francia, allí estuvo la resistencia, lo cogieron los alemanes y lo metieron en Mauthausen. Y allí en Mauthausen se salvó porque dibujaba chicas pornográficas a los oficiales alemanes.
Lluís Giralt ha conocido personalmente a muchos dibujantes del TVO y durante toda su vida se ha mantenido en contacto con muchos de ellos y sus familias. La mejor época de la revista para él es la que va desde 1941 hasta 1952. Es la época de los grandes dibujantes y de los guiones de Joaquín Buigas. Elegir entre todos es muy difícil, dice, pero si insistimos, selecciona cuatro de ellos.
Uno es Coll, otro es Benejam, Tínez y Méndez Álvarez. Estos son los cuatro que yo elegiría como... Pero claro, es que yo me dejo Puri, me dejo, yo qué sé. Pero esos son los cuatro,
El TVO era más de dibujantes que de personajes. De hecho, la mayoría de las historietas del TVO no tenían personajes fijos, aunque sí que han quedado para el recuerdo la familia Ulises, Melitón Pérez, Morcillón y Babali y los inventos del TVO.
Que tiene mucha guasa esto, Porque es que de los inventos del TVO, no los inventó el TVO. El TVO los copió de un semanario, me parece que era inglés, o americano, que tenía algo así como los grandes inventos de Mr. Snoopy o Mr. Smith.
El interés por los dibujantes del grafópata era tal que de niño se escapaba para ir a conocerlos personalmente.
Yo buscaba metal por las calles, robaba cobre, plomo, lo metía debajo del lavadero de mi madre. Y cuando tenía bastante iba a la trapería, lo vendía y se me daban, pues ya aquella tarde yo ya cogía el tren, con 12 años esto, ¿eh? Ya me iba a Barcelona y ya había visto yo, ya sabía dónde vivían los dibujantes y me iba a verlos.
Contagiado por la fiebre del TVO, Lluís Giralt también quiso ser dibujante y con su habitual entusiasmo se puso manos a la obra siendo niño. Cuando tuvo una carpeta llena de dibujos, se fue con ella a la redacción del TVO.
Pues yo quería ser dibujante y había dibujado mucho en tinta china. Mi madre con sus sacrificios me compró incluso una mesa de dibujante, aún la guardo. Pues me fui al TVO y allí me salió un señor alto, calvo, que era el señor Viña, que después se puso un peluquín. Se miró aquello y dice: mira, eso está bien. ¿Cuántos años tienes ahora? Digo, 12. Digo, pues mira, cuando tengas 40 años, ven aquí que hablaremos. Yo soy de allí desanimadísimo. Pues fue a los 40 y pico que fui allí a verle y estuve montándole la última época de TVO,
Lluís Giralt volvió al TVO cuando su trabajo le llevó a crear una campaña de publicidad en la que tenía que aparecer una historieta de la familia Ulises. Giralt se entrevistó con el que fue el último director del TVO, Albert Viñatous.
Y a media conversación el hombre me dijo: mire, señor Giralt, yo le voy a ceder a usted el derecho este, para que usted publique, pero con una condición, que usted me tiene que ayudar a mí. Y yo, ¿de qué le voy a ayudar a usted? Dice: mire, el TVO está a punto de cerrar ya. ¿Está a punto de cerrar o vamos a venderla a Detroit Bruguera, que va años detrás nuestra? Entonces yo le dije: bueno, pues oiga, pues mi idea es la que le expresé a usted. Si quiere esperamos y lo que podemos hacer es hacer, pues como hacen las televisiones, reponer. Y bueno, y por esto yo estuve 2 años en la redacción de TVO, no oficialmente, sino que yo durante la semana me preparaba un TVO con los TVOs que tenía yo preparado de mi colección y nos veíamos los sábados por la mañana con el señor Viña y decíamos: mire, la primera página vamos a poner esto y esto y esto. Y la segunda, en fin.
Gracias al grafópata y a su amor por las historietas en general y el TVO en particular, la revista pudo seguir adelante en aquel entonces y hoy podemos conocer y recrear la historia y la intrahistoria del TVO, que ha recopilado en su web www.grafopata.com. Además, Lluís Giralt ha trabajado codo con codo con el periodista Antoni Giralt para recuperar los 100 años del TVO. El resultado de este trabajo es un libro sobre el centenario que saldrá publicado en el mes de marzo.
Si le interesa al TVO y saber todos sus intríngulis, que lo compre, que me parece que va a quedar satisfecho. Apenas se nos habrá escapado un par de cosas. Y estas dos cosas no debían ser importantísimas.
En 1983, Bruguera, la principal competidora del TVO, adquiere sus fondos. 3 años más tarde, por quiebra de la editorial, el TVO pasa a manos de Ediciones B y continúa con diferente periodicidad hasta que desaparece de los kioscos en septiembre de 1998. Pero no es un adiós, porque el TVO nunca se ha ido del todo y de vez en cuando, todavía hoy, reaparece con reediciones, recopilatorios y números extraordinarios. Ya lo dijo Albert Viña, que en el último número publicado antes del traspaso a Bruguera, se despedía de sus incondicionales con un «Hasta siempre, lector», impreso en la última página.
¡Qué voy a llamar a los de asalto!